amigos de Cultura Seguros, hoy nuevamente estamos todos juntos en un episodio más de este podcast. Hola Glenda, hola César, ¿cómo están?
Hola Jaime, hola César, amigos de Cultura de Seguros, gusto en saludarlos, gracias por permitirnos llegar una vez más hasta sus hogares en estos momentos de cuarentena.
Hola Glenda, hola Jaime, hola amigos de Cultura de Seguros, pues yo bien, gracias a Dios, aquí ansioso nuevamente de poder llegar a los lugares o los hogares de los amigos de nuestro podcast y hoy nuevamente compartiendo con ustedes. Qué grato verlos y escucharlos.
Excelente. Bueno, estamos hoy, el 19 de mayo, apenas salimos de un toque de queda mandatorio por el gobierno, ¿verdad? Se dieron cuenta que sí fue un caos tremendo para muchos, pero creo que algo fue muy necesario. Obviamente estamos en una etapa muy fuerte del COVID-19 y creo que era una que costó mucho, que se adaptaron muchos, pero creo que era muy necesario para que realmente tomemos conciencia y logremos aplanar esta curva que obviamente nos está afectando a todos los guatemaltecos, a todo el mundo, obviamente, ¿verdad? A todo el mundo nos está afectando. Y creo que no muchos todavía no han visto la magnitud de eso, pero sé que vamos a lograr sobresalir de esto, ¿verdad? Y casualmente hoy escuchaba un podcast en donde una persona decía que debemos esperar a que todo eso termine. Y yo lo que digo es que dejemos de estar esperanzados en que todo va a acabar. Quizá esto nos está impidiendo muchas cosas, pero otras dificultades vendrán también en el futuro. Actuemos siempre con nuestras precauciones, pero no nos quedemos con los brazos cruzados en nuestras casas sin hacer algo al respecto. Yo pues digo que obviamente muchos están adaptando, otros todavía están quedándose atrás, pero sé que todo esto nos va a ayudar a ser mejores. Y hablando de ser mejores, la digitalización es un cambio positivo que necesita este sistema asegurador. Actualmente es de carácter urgente. Si era algo que lo que estaban trabajando antes, ahora es momento de dejar proyectos a un lado y sumarse al barco de la digitalización. También leía un artículo que lo hacían en forma de broma en Digital Insurer, que es asegurador digital. Es una revista que yo sigo desde hace mucho tiempo. Y en esta había una encuesta que decía, hacía esta pregunta: ¿quién está liderando la transformación digital de tu empresa? Y daba tres opciones. Una era el gerente general, como una opción. La segunda, gerente de sistemas y tecnología. Y la tercera opción decía COVID-19. Y siendo sinceros, todos sabemos que la tercera opción era correcta. Esto nos trajo, o sea, nos sacó de nuestros asientos y nos dijo, bueno, levántense y hagan el cambio ya. Entonces, ¿cómo creen que ustedes dos, Glenda y César, cómo creen que Latinoamérica se encuentra en esta situación? Obviamente también hablemos de Guatemala, es donde podemos dar fe a estos sucesos.
Pues mira Jaime, como bien sabemos, esta pandemia ha planteado un desafío al sistema socioeconómico mundial, ¿verdad?
Así es.
A medida que las primeras prevenciones sanitarias se fueron sumando y el temor al contagio comenzó a acumularse, o sea, a extenderse. Las empresas, todos nos fuimos dando cuenta de la importancia del uso de la tecnología digital. Esto más que todo para contrarrestar el aislamiento y facilitar el teletrabajo, el home office, ¿verdad? Te puedo mencionar, por ejemplo, Jaime, un caso en especial, y son las transacciones bancarias. Si te puedo mencionar en el caso de la edad de algunas personas, pues prefieren ir al banco o preferían ir al banco a hacer sus pagos o transacciones bancarias. Pero hoy por hoy, pues tengo un amigo que trabaja en un área bancaria y me comenta que ha ido en aumento las personas que realizan sus pagos electrónicamente, ¿verdad? Incluso claro, te puedo mencionar que en la parte de seguros, muchos de los clientes prefieren ahora hacer pago electrónico, ¿verdad? Y ahora con esta emergencia mundial se ha visto que esto ha ido creciendo. Entonces considero que esta pandemia solo ha obligado a muchas empresas a acelerar el proceso digital, del que se ha venido escuchando en años anteriores, ¿verdad, Jaime?
Claro.
Yo también, comentando un poquito, yo veo el COVID como el que vino a acelerar, coincido con lo que ustedes dicen, a hacer estos cambios, a innovar, cambios que se deben de hacer de fondo y de forma, ¿verdad? Estoy convencido que nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad de podernos adaptar muy fácilmente a los cambios, aunque también eso depende de la actitud que le pongamos.
Totalmente.
Si no hacemos esos cambios, ¿verdad? Podríamos morir. Pues lo que le pasó a los dinosaurios, digo yo, los dinosaurios no se adaptaron y murieron. En gran parte debemos saber manejar también la ansiedad, el miedo, la psicosis, el temor. Hay que informarse, porque el que no está informado, pues pierde muchas veces. Y algo que yo he aprendido a vivir es con la regla del 10-90. No sé si ustedes la han escuchado, Glenda y Jaime.
Sí, sí, César.
Sí, que pues prácticamente esta herramienta lo que nos ayuda es a ver que el 10% nos representa únicamente los problemas de las cosas que no tenemos bajo nuestro control, que no está en nuestro círculo de influencia, pero el 90% está en cómo yo voy a responder, cómo yo pues prácticamente enfrento esos retos para saber si tomar una buena o una mala actitud. Porque quejarme nunca va a pasar nada. Pedirle a papá gobierno que me dé todo, pues también no va a pasar. Entonces, depende de cómo yo voy a reaccionar frente a esas dificultades, el tomar decisiones y acciones, ¿verdad? Yo quiero primero definir también al hablar ya en este podcast de lo que es la transformación digital y ponernos en contexto de saber qué es transformación digital. Yo lo defino como un proceso de cambio de toda la organización, porque a veces se habla de digitalizar o de transformación digital pensando en que escanear documentos es, ya eso es una transformación digital. Y entonces yo lo defino como que es en donde toda la organización se pone en tanto los procesos, los productos, el personal, el mismo cliente y el apoyo de la tecnología, pues buscando un modelo eficaz de la relación digital, buscando la mejora para que el cliente tenga una excelente experiencia. ¿Y por qué se busca esa excelente experiencia? Porque cuando yo tengo una buena experiencia, regreso. Cuando no tengo una buena experiencia, pues es cuando las redes sociales las inundo de mis comentarios, ¿verdad? La transformación digital también busca una excelencia en los procesos, una excelente experiencia del cliente y la creación de oportunidades de negocio, que es lo que estamos viendo ahora. Hay quienes que se quejan, hay quienes que ahora solo peste, solo cosas negativas, y yo creo que, como bien decía Jaime al principio y lo secundaba Glenda, hoy es el momento de levantarnos, de empezar a hacer cosas distintas y de querer pues avanzar, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Algo que estoy de acuerdo también con ustedes es el tema de que esta transformación digital obviamente es integral y las personas lo que les ha costado es tal vez hacer esa transición, pero a la hora de darse cuenta, cuando lo hacen por primera vez, dicen, bueno, sí, es mejor, ¿verdad? O sea, lo que decía Glenda de que las personas normalmente les gustaba ir a hacer las transacciones al banco directamente, era ir al banco, perder todo ese tiempo, no sé, media hora, una hora ahí en ese lugar, en el tránsito y todo lo demás, lo cual podrían ya disponer de las plataformas que ya la mayoría de bancos, la mayoría de aseguradoras tiene. Yo creo que hoy día al 100% las tienen disponibles. Y es solo de adaptarse a eso, ¿verdad? Hacerlo primero. A mí me pasó hace poco, ahorita al cambiar a... que no lo tenía, ¿verdad? Y eso que yo sí soy full de digitalizar todo, pero no tenía todavía mis facturas electrónicas. Hace poco lo acabo de hacer y de hecho yo sé que ahora va a ser de nueva forma. ¿Perdón?
Y fue bien fácil.
Facilísimo. Lo que pasa es de que uno piensa que es un gran proceso que tengo que hacer. Cuando no, en línea yo hice todo ese cambio, nítido, y ahora ya emití mis primeras dos facturas digitales, totalmente fácil, sin ir a llevarla.
Quiero hacer un comentario así breve.
Sí.
Resulta que muchas personas o muchos usuarios lo ven más por el lado de la confianza, o sea, de la seguridad.
Eso también es cierto.
Con la que ellos van a hacer sus transacciones en línea, ¿verdad?
Sí,
pero
sí,
muchas empresas hoy en día tienen, digamos, la plataforma que ya te da más la seguridad de que la transacción se está haciendo correctamente o con la debida protección, ¿verdad? O respaldo, digamos, en este caso del banco. Porque muchas personas, yo he escuchado de personas, digamos, de cierta edad que dicen, no, es que yo no tengo confianza de hacer una transacción en línea, ¿verdad?
Claro.
Entonces,
Es que
yo creo
desespera por
que...
verse el papelito, el contacto con la
Exacto.
gente,
Sí.
el salir a perder el tiempo, no sé, el tomarse hasta el cafecito,
Y es que si se dan cuenta, tampoco sabemos si vamos a tener confianza con la persona que estamos haciendo la transacción, ¿verdad? O sea, de las dos
sí.
formas es igual la incertidumbre, pero sí, tiene razón, Glenda, que tal vez en algunas edades son las que se dan más, pero hoy en día los millennials, como hemos hablado ya de este tema, y los centennials, ya pues todo lo quieren hacer digital, ¿verdad? Entonces, más que oportuno para todos el hacer ese switch y adaptarnos, ¿verdad? Porque obviamente va a ser la nueva norma a partir de ahora, ¿verdad?
Y ahí es uno de los paradigmas que se rompen en esta etapa. Porque no sé si se recuerdan o en sus organizaciones pasaba o se escuchaba en el mercado de que para los millennials teníamos que trabajar este producto y trabajar este proceso de esta manera. Y para los generación X, esta otra plataforma, esta otra manera de hacerlo, porque hacer un app, por ejemplo, no va a aplicar solo para los millennials, para estos otros no. Entonces, ahora eso se rompió el paradigma,
Ya
porque ahora
no.
ahí está, úselo, quiere o no
Sí.
quiere, pero ahí va.
Totalmente. No, totalmente. Y hablando de eso, César, tú que ya llevas tiempo trabajando en aseguradora, ¿cuáles recuerdas que fueron los primeros indicios de digitalización dentro de la aseguradora?
Bueno, te comento, nosotros dentro de la aseguradora, bueno, y a nivel de la corporación, hace buen tiempo, mínimo llevamos cerca de año y medio trabajando en esta transformación digital, capacitando principalmente pues al personal, revisando procesos, actualizándolos, preguntándole al cliente, pues obteniendo el Big Data, qué lo haría él pasar una excelente experiencia y hacerla inolvidable, conociendo y obteniendo pues también el hardware y el software que fuera necesario para poder hacerlo, porque uno quiere decir, mire, yo quiero que con un soplido se haga la póliza, pues, y
Sí,
toda la
claro.
fábrica de hacer pólizas no funciona así. Yo quisiera que las cosas volaran, pero hay procesos en los cuales no podemos volar y también hay restricciones legales que debemos de cumplir, ¿verdad? Entonces, te puedo comentar y orgullosamente te lo puedo decir, los primeros en lanzar un cotizador en el área de automóvil totalmente virtual, en donde puedes cotizar, puedes emitir tu póliza, te puedes tú mismo hacer la inspección de tu auto, te va guiando el inspector virtual, digamos, está diciendo, tome esta foto, tome la otra, ahora estos documentos, adjúntelos en un link y ahí se van.
Sí,
Entonces,
sigue funcionando.
buscando que de alguna manera el mismo asegurado pueda emitir su póliza en su casa. Entonces, ahora estamos trabajando la atención de algunos siniestros en el área de automóvil, que si tenés una colisión parcial y con esto del toque de queda, pues la gente dice, mire, me vienen a atender ahorita o ya, o me voy o qué hago. Entonces,
Sí,
mire,
totalmente.
le mandamos un link al asegurado para que él tome algunas evidencias y pueda seguir su camino y al día siguiente le damos seguimiento. Pues realizar las inspecciones, los inspectores que van a hacer, pues valga la redundancia acá, las inspecciones a los lugares como las fábricas o las industrias, el comercio o los servicios. Entonces ellos van con su tablet, en el mismo lugar pueden generar el reporte y de alguna manera tener una visión de cómo está el riesgo para ver si es asegurable o no. Y entonces prácticamente es de aprovechar lo que tenemos a nuestro alrededor. Y de alguna manera te puedo comentar, pagamos reclamos en línea. Ya no necesitamos que el cliente vaya a la oficina a firmar el finiquito, sino que el cheque ya depositado, no el cheque, pues
Entonces,
la acreditación a su cuenta ya no está finiquito. Entonces
es
esas
un gran
cosas
avance.
han permitido pues a hacer un gran avance. ¿Quién iba a pensar que, por ejemplo, para una póliza de vida y gastos médicos necesitabas por fuerza tener el consentimiento ahí firmado y en papelito, en cartoncito, en las proformas hechas por la compañía? Ahora todo es electrónico, tomen una fotografía, hay formas o formularios electrónicos que se pueden llenar. Entonces, la telemedicina que hoy en día es, usted puede hacer su videoconferencia para hablar con el doctor, que le pueda recetar, que le pueda diagnosticar. Sé que es un poco difícil o un poco increíble, pero lo estamos haciendo,
Sí, totalmente.
¿verdad? Entonces, hemos estado utilizando los RPA. ¿Y qué es un RPA? son los benditos robots o la inteligencia artificial. Nosotros tenemos un número en WhatsApp y la gente, el mismo asegurado, puede solicitar estados de cuenta, ver cuánto debe de prima, realizar pagos. Pues consultas de su póliza las puede realizar sin necesidad de que intervenga un humano, ¿verdad? Te comento que contamos, pues, de alguna manera ya con un dron. El dron ese nos puede ayudar a, pues, cuando estamos haciendo una inspección, analizar las colindancias del riesgo para, pues, saber si en un momento dado podemos o no podemos tomar ese riesgo, porque es muy azaroso, o sea, muy peligroso, o realmente es un poco noble y lo podemos asegurar.
Excelente.
La transformación digital, pues, de alguna manera, en el mercado de seguros de Guatemala se venía dando sus pasos. Y aquí puedo decir que el COVID-19 lo que hizo fue que esos cambios se hicieran apresuradamente, ¿verdad? Metió presión y nos dijo, si no cambias, pues otros lo harán. Pasará como en el aquel libro que creo que todos leímos, ¿no? El ¿Quién se comió mi queso? O ¿Dónde está mi queso? Que era la segunda versión. El aquello de que innovar es hacer lo que otros no hacen, ¿verdad? Y hacerlo mejor.
Estoy de acuerdo contigo.
Pues a eso es a lo que voy, que ese desarrollo que se creía que iba a ser para años venideros, se está haciendo ahora. Se tuvo que poner en marcha. Pues ahora miren, las reuniones como las hacemos antes era, están convocados a tal reunión y que mándame correo. Ahora llega la convocatoria y te tenés que conectar. Lo único que tenés que tener es una buena conexión de internet, un buen equipo y
por lo menos que te vistas decentemente.
Sí, para la reunión. Por lo menos tener playera y la parte de abajo, no sé. Sí, pero lo que buscamos ahora mucho es que el asegurado se autoatienda. ¿Se imaginan ustedes ahora que todo el mundo quisiera su facturita impresa? Ahora el asegurado un clic y puede descargarla, ¿verdad? Sí. Entonces, algo que es importante aquí enmarcar, la relación aseguradora-intermediario no se debe interrumpir y debe estar basada en una confianza, pues, de la buena fe. Al 100%, la VR Mafires, dirían por ahí también. ¿Por qué? Porque somos una mancuerna, somos un equipo para atender al asegurado, al consumidor final, no somos competencia. Y muchas veces yo siento que hay algunos intermediarios, muy pocos, gracias a Dios, que consideran de que si yo, compañía de seguros, contacto al cliente del intermediario, me lo quiero quedar directamente. Y no es eso, simplemente prestarle un excelente servicio para retenerlo. Entonces, somos esos socios estratégicos, digo yo, el intermediario, compañía de seguros, para poder atender bien a nuestro cliente. Entonces, ¿se imagina ahora presionar un botón para pedir, pues, prácticamente el auxilio de que estoy en tal lado, necesito cambio de llanta, el botón de pánico le podríamos llamar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay muchas cosas en las que podemos hablar.
Mira, César, y ahí les quiero comentar algo que, pues, ustedes no me dejarán mentir. El tema de inspección de vehículos, pues,
¿sí?
Que ha sido, pues, un tema, digamos, burocrático y delicado en las compañías de seguros. Ahora incluso las aseguradoras están poniendo un manual de procedimiento de inspecciones para que el mismo asegurado vaya guiándose y tenga una, digamos, la guía de cómo realizar él mismo la inspección de su vehículo y subir sus fotografías a una nube, ¿verdad? Y ya solo enviarlas a la aseguradora.
Pues prácticamente eso es fabuloso. Es cabal lo que nosotros estamos haciendo desde hace rato. Y había alguna aberración, había algún miedo de parte de algunos intermediarios en quererlo usar. Ahora lo están usando y sí, ahora, ¡hala, miren qué fácil, miren qué bonito esto! Entonces, sí. Esto es lo importante que nosotros debemos de hablar, de que ahora estamos rompiendo esos paradigmas en los que, mire, si no lo hace un inspector, un conocedor de automóviles y uno que pueda evaluarlo y uno que le pueda hacer no sé qué más, ese que le tiene que ir a hacer la inspección, no, ahora es el propio asegurado que lo puede hacer desde su casa. Solo que tiene que buscar es que sea un lugar visible, con buena luz, en donde se pueda ver los detalles del vehículo, ¿verdad? Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿ustedes han escuchado sobre lo que es la disrupción?
Sí, sí, claro.
¿Sí?
Uh-huh. ¿Sí? ¿Lena? ¿Sí? Algo hemos escuchado, ajá.
Ok, la disrupción es romper violentamente o interrumpir algo de forma abrupta. En las últimas décadas, el término disrupción ha sido utilizado en el área de tecnología y de negocios para referirse a la introducción de nuevos procesos, métodos o productos que cambian la forma en la que tradicionalmente estamos haciendo algo. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de pedir pollo frito en estos días.
No pollo frito, pero sí comida.
Comida. Sí. Y entonces miren ustedes, uno no habla, uno no solo escribe por WhatsApp y pide lo que uno quiere y le pide de opción menú 1, 2, 3, 4, 5 o 10. Y entonces, ¿y cómo quieres pagar? Tarjetazo, dice uno. Entonces, con tarjetazo. Entonces, ¿qué le dice a uno el RPA o la inteligencia artificial? En este momento te comunico a un amigo o a un colaborador humano. Se siente así uno, chanfle, ¿con quién estaba hablando? Sí, pero te da una interacción rápida y pedís lo que querés y hasta incluso te puede hacer recomendaciones o comentarios que están ahí. Pues esa disrupción también implica pues que aquello que estábamos antes obsoleto, ahora se vuelva un poco más adaptable. Y la disrupción también quiere decir que no precisamente yo tengo que salir con el producto al 100%, puedo salir con una parte del producto y en el camino, conforme los comentarios del mismo consumidor, yo puedo ir mejorándolo. Entonces esto es la versión 2.0. Al ratito le están diciendo, no, mire, esta es la versión 2.1, y de ahí cuando sentimos vamos por la versión número 10, pero es porque el mismo usuario te va haciendo, pues te va metiendo esa presión para que mejores, ¿verdad? Entonces, ¿alguna oportunidad que has tenido o sobre al hablar de la disrupción, sobre el Big Data, sobre todo esto que estamos hablando ahora de las generaciones, de conocer al consumidor?
Fíjate que a mí eso, lo de Big Data, me ha llamado mucho la atención desde hace mucho tiempo. Si se dan cuenta ustedes, bueno, a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Esta información que nosotros procesamos en las redes, procesamos donde sea, o hacemos, no sé, una búsqueda en Google, todo eso lo va almacenando Google, lo va almacenando a quien les venda la información. Entonces, por ende, esta información la utilizan, no sé, quien nos está vendiendo algo. Y nos presentan casualmente, por eso a veces nos da miedo, ¿no? Estamos de repente hablando aquí entre nosotros y cuando cuando vamos a Facebook, un anuncio de eso, ¿no? O en Instagram, un anuncio de eso. Pero digamos que esto, así como bien decías vos, de que de alguna manera el tener inteligencia artificial en WhatsApp o en las redes sociales, esto, los chatbots de hace mucho tiempo, ahorita obviamente es donde más lo vemos, es algo que nos está adelantando muchos procesos que tal vez pueden ser muy repetitivos para muchas empresas, que nos está ayudando a filtrar alguna manera la información y ya llevarle al cliente lo que quiere, y si no se la damos en eso. Sí, totalmente, totalmente, porque ya hay procesos, o sea, que obviamente están programados, ¿verdad?, a llevar, y obviamente, como bien decías, si no se puede solucionar a través de ellos, pues ya un humano te ayuda, pero ya nos ayudó muchos procesos que pudieran ser que media hora de cada conversación que nos podemos ahorrar de 100 conversaciones. Entonces imagínate cuánto es de eficiencia para una empresa. Entonces el Big Data me ha gustado hace mucho tiempo, y además de eso hay otro algo muy interesante que se llama blockchain, que se llama cadena de bloque. No sé si han escuchado esto, pero es, digamos que es un poco complicado verlo solo así. Yo voy a poner algunos ejemplos para que ustedes más o menos puedan conceptualizar esto. La idea es que, un ejemplo, yo hago una transacción, como estabas hablando, Glenda, una transacción bancaria. Yo voy a mi plataforma de banco, ahí en ese momento ingreso datos para poder hacer una transacción a X persona, ¿verdad? Pero en todo ese proceso anterior a llegar a esa persona, primero esa información que yo almaceno, al digitalizarlo, se vuelve un bloque, que es por eso que se llama cadena de bloques. Ese bloque es información, en eso contiene información que no puede ser alterada, no puede ser eliminada, y se va directamente para que esto lo analice una red que ya está de datos, que obviamente hablando de Big Data, que por eso está la conexión con eso, se almacena ahí, como les decía, sin poder eliminarse, lo procesa, digamos, los protocolos del sistema que estemos hablando, no sé, de un banco en específico, ellos tienen sus propios protocolos, lo analiza ese bloque, y si está bien todo, un ejemplo, llenamos un formulario y nos faltó algo, pues obviamente nos puede regresar a la cadena nuevamente, ¿verdad? Pero si todo está bien, entra, lo analiza y llega al final a dar la transacción. Pareciera algo muy simple cuando hablamos de una transacción directa, pero ahora aplicado en seguros, que es algo que ya se está dando, aún aquí no se está dando, que en algún momento, si se hace, va a mejorar muchos procesos, va a tener la gente mucho mejor experiencia con los seguros, y es el tema de los reclamos. En algunos lugares ya se está trabajando de que hagamos lo mismo, ¿verdad? Digitalicemos todos los datos y todo, mandemos toda la información, etcétera. Y al ingresarlo, el mismo programa verifica si todo está bien. Y si todo está bien, esto ya lo analiza y te liquida el reclamo. Obviamente estos protocolos que lleva el sistema es como los que hablábamos, ¿no? O sea, sí, digamos un checklist, ¿no? Un checklist, tan, 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 bien más validado esto de una vez, bueno, y,
Con eso, ahí
ajá,
va.
te emito el cheque. O sea, a los 5 minutos que estás emitiendo el reclamo, a los 5 minutos te emite el cheque. Imagínate cuánto se ahorrarían las aseguradoras haciendo esto. Obviamente hay procesos que sí no se pueden hacer del todo, pero estos bloques van a ir ayudando para crear esa big data y decir, bueno, cuáles son los errores que han tenido, experiencias pasadas, cómo es que se ha trabajado este reclamo, y al final esa big data que va a estar dentro de ese problema, ese proceso de la cadena, va a hacer que en algún momento se haga totalmente los procesos de esa manera. Entonces, sí va a haber intervención humana de los ajustadores en algún momento, pero imagínate, yo diría que tal vez de aquí a 10 años ya tenemos implementado eso al 100%. Entonces, ¿cuánto se podría, bien podrían decir? Entonces el factor humano ya no va a dar dentro de eso. No es cierto. Ellos van a especializarse en otras cosas más que un poquito más de procesos de estrategia,
Complejas.
¿verdad? Ajá, no, no temas tan metódicos, ¿verdad? O sea, van a ir un poquito más a la estrategia. Y es ahí donde también tenemos que empezar a nosotros a especializarnos, a buscar otras formas de educarnos, de realmente tener otro, bueno, si estamos en seguros, ir a la vanguardia y saber cuáles van a ser los cambios de aquí a 1 año, 5 años, ¿verdad? Entonces estar conscientes y aprender a partir de eso. Entonces, a mí me gusta mucho esto, como les digo, es algo que todavía no se ha implementado aquí en Guatemala, en Latinoamérica incluso tampoco, ¿verdad? Esto yo lo leí de un diario que tiene, creo que es Inglaterra, si no estoy mal, que ya están haciendo ejercicios para eso, ¿verdad? Entonces, sí, me parece excelente, y esto, como les digo, no es algo extraño, ¿verdad? Que
No es
podamos
algo irreal.
verlo, ajá, que podamos verlo dentro de un año ya aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, también viendo un poquito los procesos, tal vez tú, Glenda, me podrías ayudar, que obviamente tú estás directamente con un corredor, que ya estás trabajando en casa y obviamente también te ha tocado atender videollamadas. ¿Cómo ha sido tu experiencia de home office? ¿Crees que seguiremos trabajando esto de esta manera por más tiempo, o que sea algo que a largo plazo se vaya a quedar? Y si algunos procesos como estos o similares están llevando, y la respuesta que ha tenido también los clientes ante, bien nos decías, que si algunos también no se quieren adaptar por seguridad, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa tu experiencia?
Pues mira, Jaime, desde mi punto de vista, mi perspectiva, ¿verdad? Siento que el teletrabajo ha sido una nueva alternativa para el sector asegurador. Como bien menciona César, pues hay compañías que lo han estado practicando por años, pero ahora con esta situación que estamos viviendo, pues podría decirse que la gran mayoría se ha visto obligado a ponerlo en práctica. Y quienes no, pues, no estaban preparados al 100%, pues han tenido que irlo haciendo poco a poco. Pero te comento, Jaime, que yo lo veo así como que el teletrabajo ha sido una solución o una gran oportunidad para seguir prestando un buen servicio a nuestros clientes. Como bien saben ustedes, estamos en una industria que es necesaria para la economía nacional. Los siniestros, por ejemplo, no se planifican, no se detienen. Es algo fortuito, ¿verdad? No sabemos
¿En qué momento?
cuándo va a suceder. Y es por eso que trabajar ahora desde la casa, pues yo lo veo así como que ha sido la solución para que el sector asegurador continúe. Y pues digamos, sigue ahí, como decimos, al pie del cañón. Y en
Claro.
Guatemala, por ejemplo, les quiero mencionar, César está enterado de esto y es que entró en vigencia el acuerdo 17-2020, que es el que regula la obligación de seguro Obligatorio, exacto. De transporte urbano y el transporte de carga, ¿verdad, César?
Sí, así es, sí.
Y hay que emitir las pólizas, sí o sí, ¿verdad, César? Porque digamos es un acuerdo,
Hay que
es
cumplir con
una
la ley.
obligación, hay que cumplir con la ley. Entonces, podemos decir que así como hay empresas que han disminuido sus operaciones o casi han desaparecido, han surgido nuevas empresas que han aprovechado las oportunidades y se aseguran, ¿verdad? O sea, digamos, ceden ese riesgo siempre tratando de cuidar su patrimonio. Y lo importante es que tenemos que personas capacitadas para el desarrollo del trabajo. Digamos, te puedo mencionar que en mi caso, en el caso de mi empresa, pues teníamos ya alrededor de 2 años de estar implementando cosas digitales y ya para hacerlo más automatizado, tanto para la asegurada, para la aseguradora y para nosotros, ¿verdad? Entonces, te puedo decir que hoy por hoy las personas que no estaban capacitadas tuvieron que autocapacitarse, ¿verdad?
Sí,
Y
totalmente.
poner como me a la brava, ajá, como bien mencionabas tú, César, poner actitud positiva y seguir adelante y ver esto como una oportunidad, como crecer, ¿verdad? Tenemos ya, sabemos todos, miedo al cambio, pero mira, hay cosas que vienen a dar un giro a la forma de pensar y a la actitud de algunas personas que pues no han querido alinearse a esos cambios, ¿verdad? Pero
Sí.
pues hay que seguir adelante y poner actitud positiva, Jaime.
Y aquí que se
Sí.
rompe un paradigma también, porque muchas veces hemos dicho, mire, el chapín, si hablamos aquí de Guate, el chapín necesita al capataz, necesita al jefe, la persona que le esté diciendo qué tiene que estar haciendo y el jefe que no los quiere soltar porque tiene que estar ahí sentado controlando, pues el paradigma es, estás en teletrabajo. Pues tenés que conectarte a la hora que es y desconectarte a la hora que ya toca, hacer cumplir con tu trabajo y sigamos adelante, ¿verdad? Entonces, antes era un paradigma de que el teletrabajo en Guatemala no va a funcionar. Y yo creo que lo estamos haciendo muy bien, ¿verdad?
Sí, totalmente. Y bueno,
Así es.
y bueno, obviamente otros países pues están más avanzados que nosotros, definitivamente. Y yo estaba leyendo hace poco también una revista, en la misma revista que les comentaba, que ejemplos como Estados Unidos y como Inglaterra, ya el 90% de los clientes prefieren buscar en redes, investigar acerca de seguros. Y ya solo toman al intermediario para decir, bueno, quiero esto, está bien para mí, ya fabrícame algo. Pero ya investigaron todo el mercado, ya investigaron lo que ellos quieren realmente. Pues obviamente las personas que sí están conscientes de esto, ¿verdad? Para los que no, pues hay formas de educarse. Sí están los intermediarios para que nosotros podamos ayudarles en ese proceso. Pero aún más, con razón, tenemos que nosotros estar preparados, ¿verdad? Como agentes, como corredores, como trabajadores de una aseguradora. Y para contarles un poco de lo que están haciendo otros países internacionalmente, siempre hablando de Latinoamérica, para no irnos tan lejos, hay empresas, emprendimientos, digamos que nuevos, uno podría decir que antes, obviamente antes del COVID, tal vez unos 2 años, 3 años que están funcionando ya, son empresas chilenas, de Argentina y de México. Están tres empresas, cuatro empresas que me gustaron mucho en el ramo de auto. Una que se llama Cravi, otra se llama Yúñigo, otra Mutu y otra Club. Esto lo voy a compartir por si no todos captan los nombres, se los voy a compartir en nota del podcast. Y de igual forma, si quieren ir a revisar en nuestra página de Facebook de Cultura de Seguros, van a ver las páginas que seguimos. Ahí están esas empresas, porque sí, me gustó mucho y quise, bueno, ya ir siguiéndolas para ver qué están haciendo de nuevo, ¿verdad? Y de alguna manera copiarlo también en nuestra cultura.
Tomando ideas, copiando, ¿sí?
Totalmente. Entonces, estas empresas lo que hacen es que son de auto, te emiten tu, así como nos mencionabas, ¿verdad, César? Solo que en esta ocasión lo que hacen es que en una aplicación, una página web, ellos mismos crean la póliza, se las dan en ese momento y, pero lo que me pareció más fascinante de eso es que ellos Ahí puedes contratar con ellos por los kilómetros que vas a recorrer con tu auto y los días específicos que vas a hacer. Digamos, voy a ir de viaje un fin de semana y solo el fin de semana voy a contratarlo y pues después lo dejo. Y sobre todo ahora, como vemos que ya no estamos usando el auto tan seguido, es más que oportuno este tipo de producto, ¿verdad? Que sí, yo sé que sí se llevan varios procesos ante la superintendencia, ante las aseguradoras para crear este nuevo producto, pero creo que es oportuno ver cómo adelantamos los procesos para darle lo que está realmente pidiendo el público, ¿verdad? Entonces creo que esto es muy
Pero
oportuno
es
considerar.
algo importante, Jaime, pero es algo que no hay que dejar de mencionar, porque las personas piensan que el seguro de auto, en este caso que estamos hablando de auto, piensan que el seguro de auto solo les cubre cuando está en movimiento. Los riesgos más o la exposición mayor de un auto sí es cuando está en movimiento, por ejemplo, las colisiones, las volcaduras, pero cuando está estacionado también se le cubre. Las armas de fuego pueden provocar daño, un árbol, otro vehículo. Yo tengo mi vehículo estacionado y se lo llevan, de la cobertura de robo. Entonces, hay personas que consideran que su vehículo solo tiene cobertura mientras está en movimiento. Y hay que aclarar algo, que la póliza de auto cubre tanto en movimiento como cuando el vehículo está estacionado. Entonces,
Excelente aclaración.
sí, nosotros empezamos a experimentar ya algo, empezamos a hacer digamos, algún análisis de probar algunas aplicaciones que existen ya para ver cuál es mi calificación o evaluación como conductor. Hay varias opciones en la red. Entonces, yo estoy experimentando cuántas veces toco yo el teléfono cuando voy conduciendo. Entonces, al final del día me dice si soy uno que a cada ratito, a cada 5 minutos lo desactiva y lo mueve y aunque sea solo para desbloquearlo y ver si por qué no me escribieron, ¿verdad? Porque hay gente que así se siente con el teléfono, ¿verdad? Entonces, si yo soy de los que va conduciendo y con el teléfono en la mano, la aplicación me lo detecta. Entonces, son de las cosas que ya se están
Interesante.
viendo, pero a la hora de implementarlas, sí, como vos bien decís, hay que hacer un buen análisis, hay que tener el proceso bien definido y sobre todo que lo respetemos. Aquí nos gusta mucho que nos pongan leyes, pero al tener la ley aprobada, al día siguiente ya sabemos cómo violarla. Entonces el
Increíble.
toque de queda, mira, van 19 mil personas que han violado el toque de queda. Entonces, ¿eso qué quiere
Imagínate.
decir? No seguimos las reglas del juego. Nos están diciendo quédese en casa, no salga. Dice el presidente, eso falta decir, no jodan, hombre, no frieguen, ¿verdad? No falta que estén así, miren, los tengo que regañar. Tiene que ir con el chicote para que no salgamos a la calle, pues, o sea, es parte de lo que. Y ahora te doy la libertad de poder contratar el seguro solo por el tiempo que querés la cobertura. Sí, lo vas a tener activo solo cuando te chocaste.
Sí, eso totalmente es cierto. Bueno, pero sí, obviamente ahí tendríamos que ver qué es lo más, al final, lo más favorable para el asegurado y que sí vaya acorde también las experiencias, como bien decís. Aquí lo que me gustó es que sí hay un como dispositivo que les dan a los asegurados. Obviamente sí van a medir el kilometraje y como bien decías, el comportamiento del conductor. Este tal vez es un poquito más avanzado de lo que tenemos actualmente, pero yo, como les decía anteriormente, no me sorprendería que un año ya tengamos esto, ¿verdad? Y quien lo haga, creo que va a apuntarle más, ¿verdad? Entonces, este y ahí hay dos emprendimientos también más que uno que se llama WeCore y otro WeSure, que cubren también que ustedes me dirán, pero yo no he visto algo real para personas individuales que podamos cubrir nuestros electrónicos, nuestros instrumentos musicales, nuestra bicicleta. Entonces, hay países que ya lo tienen. Y lo pueden tener así, obviamente igual, en la aplicación dice, bueno, yo voy a asegurar, voy a llevarme mi guitarra. Un fin de semana le voy a asegurar mi guitarra por si me la roban, por si me destruyen esos 2 días. Me robo mi
Sí, para
bicicleta, yo la llevo mi bicicleta y me la pueden robar y tengo asegurado y después lo quito. Y lo que me gustó mucho de WeSure es que ellos hacen comunidades de personas para que se creen como mini grupos. Digamos, si yo adquiero ese seguro, un ejemplo, me cuesta $5 al día, al estar en un grupo me cuesta $2. Entonces, como que al final también ayuda a la aseguradora para tener a más personas dentro de este grupo y al final se diluye entre todos. No sé si han visto esto, pero lo único que he visto hasta el momento es comunidades para poder tener suscripciones así como Netflix, Spotify Si a mí me cuesta $7, yo puedo compartir, digamos, la misma cuenta con otros y pagar un poco menos, lo cual es también beneficioso para todos, ¿verdad? Y creo que para seguros no estamos lejos y beneficiaría mucho al consumidor. Como digo, nuevamente, tenemos que oír lo que quiere el consumidor y darles a ellos lo que necesitan, ¿verdad? Totalmente. Entonces, bueno, para ya terminando con todo ese tema, si no, seguiríamos por siempre hablando de este tema, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes de aquí a 5 años toda esta transición digital? Si nos vamos a quedar, vamos a adaptarnos totalmente a vivir de esta manera, va a cambiar nuestra forma de trabajar después de que pase el COVID. ¿O creen que sí vamos a quedarnos con esta forma de teletrabajo, grabando podcast de esta manera, en video, llamada, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creería, por mi parte, de que sí van a haber cambios. No sé de qué magnitud, qué cambios van a haber, pero ¿qué creen ustedes?
Yo creo que esto vino, el COVID se vino a quedarnos, a quedarse con nosotros. Que salga la vacuna, van a ser 5 leen aparte. Pero creo yo que el teletrabajo es una de las opciones que nacieron y que se van a quedar acá con nosotros. El distanciamiento social, ojalá que no.
Ojalá
Claro,
que no.
pero
Sí.
ojalá que no el
Es muy duro
distanciamiento
eso.
social.
Definitivamente es muy duro
Es
para la
muy duro,
sociedad.
el estar lejos de la gente,
Somos
¿sí?
seres humanos y
Entonces,
necesitamos socializar.
sí,
Claro.
nosotros los chapines creo que somos muy calurosos, el apretón de manos, el abrazo, el beso, el conocer, el estar con la gente, eso nos gusta, pues.
Sí,
Entonces yo
creo que
creo
todo el
que
mundo
el
igual.
distanciamiento social no lo quisiera yo, pero de ahí el teletrabajo sí, eso, porque nos da una nueva vida, hasta oportunidad de hacer ejercicio ahora, ya no pelearme en el tráfico. Entonces, ¿tú qué piensas, Brenda, al respecto?
No, sí estoy de acuerdo contigo, César, y hablando de la digitalización, creo que es un ganar-ganar porque, fíjate, si esto se vino para quedar, creo que así va a ser, y ustedes están de acuerdo conmigo. Quiere decir que todo lo digitalizado ya no usaríamos papel y dejaríamos de destruir nuestro medio ambiente, ¿verdad? Y eso es un beneficio de todo esto. Menos interacciones innecesarias, digamos reuniones más claras, más breves, con un propósito, ¿verdad? Una mejor experiencia entre empresa y cliente, ya que estaría poniendo a su disposición plataformas de atención al cliente de manera online, digitales, y son mucho más prácticas, con una respuesta más inmediata. Por ende, creo que se estaría utilizando recursos y disminuiría los costos operativos desde mi punto de vista, ¿verdad?
Más tiempo para estar con
Y
la
así,
familia, ¿verdad? Totalmente.
exactamente. Y lo vemos también desde el punto de vista de que te vas a ahorrar todo ese tiempo en el tráfico, ¿verdad?
Sí,
Es
no perder más tiempo en trasladarnos.
Sí, totalmente.
una ventaja. Y mira, así como pues pinta el panorama, no sé, yo siempre quiero ser positiva en relación a eso y pensar que esto pronto va a pasar, ¿verdad? Que esta pandemia pues va a pasar pronto, pero pues no sabemos si vamos a llegar de aquí a finales del 2020, cómo esté la
Yo creo que lo
situación.
que vamos a tener que acostumbrarnos, ¿verdad? Y lo que tenemos que acostumbrarnos es a usar la mascarilla que juegue con los calcetines. Los supersónicos hablaban algo ahí de la teletransportación. No sé si vamos a llegar a la teletransportación, que eso nos ayudaría un montón. No sé si volarán los vehículos, ¿verdad? Si los RPA van a tomar más, o sea, la inteligencia artificial va a tener, así como los teléfonos inteligentes ahora tienen un gran poder sobre nosotros, los RPA creo que también van a tener mucha incidencia en lo que nosotros hagamos todos los días. Vamos a tener competidores como los Android y los iOS. Los profesionales, las profesiones, pues yo creo que van a cambiar, ya que si sos perito, si sos mercadotecnia, si sos secretaria, ya no, los que trabajen en robótica creo que van a tener mucho puje ahora. Las pólizas tendrán que surgir un día, de un día para otro, y los
Si no es que
problemas con los
en un
hackers
minuto,
se incrementarán,
¿no? Y
¿sí? ¿Verdad?
definitivamente hay un tema que vamos a desarrollar en un futuro, va a ser el siguiente episodio acerca de esto, ¿verdad? Que es sobre estos riesgos cibernéticos.
Correcto.
Creo que es oportuno
Y
hablar
mira,
de
Jaime,
esto, que ahora se está viendo
oportuno.
más ataques a... Porque obviamente la forma de robar convencional ya pasó, ¿verdad? Ahora están... La gente ni está saliendo. Entonces, como que la forma ahorita es ver cómo te ataco en tus datos que tenés digitales, ¿verdad? Entonces, es oportuno ver cómo nosotros como sociedad y también cómo las devoradoras también se adaptan a eso y ya empiezan a generar productos y a promover más estos productos, porque obviamente es un riesgo que vamos a tener todos en cualquier momento, ¿verdad?
Correcto.
Si el auto llega a volar, ¿qué va a pasar con la póliza? Hay que
Tiene que
ponerle
sufrir
alas.
cambios. Tiene que
Hay
sufrir
que
cambios.
ponerle alas,
No,
¿verdad?
buenísimo. Bueno,
Así es.
jóvenes, un gusto como siempre platicar con ustedes. Como les decía, si tuviéramos más tiempo podemos seguir hablando y todo, pero dejemos un poquito para que la audiencia lo asimile. Y el próximo episodio vamos a hablar un poco más del tema de ciberriesgos, ¿verdad? Y de igual forma, a la audiencia, si quisieran que tratemos algún tema en específico, bienvenidos los comentarios en nuestras redes sociales, en Cultura Seguros, en Facebook. También estamos en Instagram y tenemos también un grupo para los que son de nuestro gremio, ¿verdad? Son nuestros colegas. Bienvenidos, soliciten estar en el grupo. Ahí discutimos bastantes temas puntuales acerca de seguros. A veces tenemos unas dudas y no tenemos con quién platicar al respecto. A quién consultar, entonces oportuno, igual, si quisieran estar en algún episodio con nosotros dándonos algún tema que son donde son ustedes expertos, perdón, bienvenidos. Entonces, muchas gracias nuevamente, señores, qué bonito
Gracias.
platicar nuevamente con ustedes y pues nos vemos a la próxima.
Gracias,
Hasta la
Glenda. Gracias, Jaime. Hasta
próxima.
la próxima,
Chao, pues.
amigos de
Hasta la
Cultura de
próxima.
Seguros. Hasta una próxima. Que Dios les bendiga y
Hasta
que
una
estén bien.
próxima.
Y
Chao.
quédense en
Dios les
casa.
bendiga.
Quédense en
No
casa.
Quédate en casa.
Salir. Quédense en casa.
Quédate en casa.
Hasta luego.
Hasta luego.